Miguel Martínez sigue siendo el presidente del Real Murcia y está en este momento con nosotros. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es el propietario del Murcia? ¿Tú qué sabes? ¿O qué le puedes decir a la gente que está muy confusa? Cualquier aficionado que te para en la calle y que nos para y que nos dice, oye, ¿pero el Murcia de quién es en este momento?
A ver, yo siempre digo lo mismo y desgraciadamente lo llevo diciendo más de 2 semanas, y que eso no lo puede decidir Miguel Martínez ni el Consejo de Administración. En caso de que haya una duda legal o tengan algún problema en ese sentido, pues tiene que ser un juzgado el que diga, un juez, de quién es el Real Murcia. Ahí Miguel Martínez y el Consejo de Administración del Real Murcia poco pueden hacer.
¿Y esto cuánto se va a resolver? ¿Tú crees que puede haber solución a corto, a medio o a largo plazo?
Pero yo espero que sea corto. A mí me consta que ambas partes pues no están por la labor de dilatar esto en el tiempo y que no quieren hacerle daño al Real Murcia, si bien cada uno defiende sus intereses, por supuesto. Cosa que, bueno, habrá quien lo entienda y quien no lo entienda. Yo lo que sí tengo muy claro es que el Real Murcia así no puede seguir mucho tiempo, que el Real Murcia necesita una solución lo antes posible, que el Real Murcia no puede permitirse que esto vaya a los juzgados, y por eso pues yo apelo a todas las partes a que se llegue a un acuerdo lo antes posible y que se desbloquee esta situación.
Y tú, cuando hablas con Mauricio García de la Vega, ¿qué te dice respecto a sus intenciones? Porque imagino que tú habrás hecho una labor diplomática, no solamente con Mauricio, sino con el propio Raúl Moro, para intentar acercar posiciones y para que esto efectivamente no termine en los tribunales, lo que ocasionaría un daño irreparable para el Murcia, porque se dilataría años y años y años, sino lustros.
Bueno, al final cada uno tiene o cree tener sus razones, presenta su documentación, da su argumento, sus ideas o el por qué cree que el Real Murcia es suyo, pero es que, te repito, cuando te vienen ambas partes con esa documentación, con mil papeles que son casi complicados de entender y dar una respuesta a eso, primero, ni es nuestro papel, ni tenemos autoridad para ello. Por eso te digo que al final uno escucha ambas partes, intenta que se pongan de acuerdo de la mejor manera posible, entendiendo que cada uno tira para su lado y que cada uno defiende lo suyo, pero hablamos de una entidad que no entiende de dueños, en el sentido de que no puede estar esperando a que un juzgado decida de quién es el Real Murcia.
¿Qué te parece que Calve Brothers se tenga previsto este miércoles en ya comprarle a Raúl Moro, además en la notaría que es donde se hacen las cosas, comprarle el club a Raúl Moro?
Pues si eso es así, me parece estupendo. Yo, todo aquel que quiera entrar en el Real Murcia con la intención de ayudar a sacar esto adelante, me parece estupendo, sea Galve Brothers o sea cualquier empresa. Ahí yo no tengo ninguna información, me la está dando tú de primera mano por lo que veo, y yo no tengo conocimiento de esa compra, pero si es así y es bueno para el Real Murcia, pues bienvenido sea.
¿Qué papel juega en toda esta película el Consejo Superior de Deportes? ¿El Consejo puede emitir un dictamen vinculante que tire para abajo una compra o que la valide por contra?
Bueno, todos sabemos que cuando una persona quiere comprar más del 25% de un club de fútbol, tiene que pedir autorización para que el Consejo Superior de Deportes pues se pronuncie de manera favorable o desfavorable, siempre que supere el 25%. En esta ocasión hablamos de más de un 25%, por lo cual cualquier parte que decida o quiera adquirir un club en ese porcentaje mayor tiene que solicitarlo previamente al Consejo Superior de Deportes, porque corre el riesgo de que se autorice o de que no.
Tú te marchas el día 11, ¿no?
Sí, el día 11 en la Junta General de Accionistas. Yo he dicho desde hace muchos días que este Consejo de Administración no tiene capacidad para solucionar los problemas del Real Murcia, porque no hay económicamente posibilidades de hacerle frente a nada, por lo cual no tiene ningún sentido que este Consejo de Administración siga ahí después del 11 de abril.
¿Y qué te parece el comunicado que emitían la semana pasada Gabriel Torregrosa y Juan Merino, desmarcándose de las decisiones que se estaban adoptando en el Consejo?
Bueno, también dije que cada uno es libre de opinar y de pensar lo que quiera. Entiendo que un consejero de un consejo de administración debe debatir o debe de hablar dentro del consejo de todas las cuestiones, y una vez que deja de ser consejero, pues por supuesto tiene toda la libertad del mundo para decir lo que considere. Mientras que uno pertenece a un consejo, creo que todo lo que sucede en un consejo debe de quedar ahí, porque se supone que todos buscamos lo mismo, que es solucionar los problemas del Real Murcia. Salir de manera pública a posicionarse de una forma u otra me parece cuando menos poco prudente.
Miguel, ¿por qué está Galvez Brothers en el Consejo y no Mauricio García de la Vega? Porque Galvez Brothers ha puesto dinero, pero también lo ha hecho en mayor o menor medida de la Vega.
Nosotros, en el momento en el que Gálvez Brothers hizo frente al pago de una nómina con una cantidad considerable y mostró un interés sin recibir nada a cambio, porque nunca se firmó nada con el Consejo de Administración actual, entendemos que son personas que quieren echarle un cable al club, que tienen posibilidades de sacar adelante al Real Murcia, o por lo menos, si tuviesen alguna intención, creemos que posibilidades tienen, y han demostrado hasta la fecha que interés tienen poniendo esa cantidad de dinero, por lo cual tener un puesto en el Consejo de Administración me parece razonable. ¿Por qué no Mauricio? Bueno, pues nosotros entendemos que si Mauricio desde el inicio no quiso formar parte del Consejo de Administración hasta el día 11 de abril, que formase su nuevo Consejo de Administración, si no quiso antes, ¿por qué va a querer ahora?
Uh-huh. Oye, ¿todo esto perturba de alguna manera el derbi? ¿Puede incidir en el derbi?
No debe de incidir.
¿Que el Cartagena parta como favorito, precisamente por toda esta movida que vive el club?
Para mí parte como favorito el Real Murcia, para otros partiría como favorito el Cartagena. Yo creo que el Real Murcia lleva una dinámica muy buena, lleva muchos partidos sin perder y muchas jornadas seguidas sumando o bien de 3-3 o un punto, y el Real Murcia llega en un muy buen momento. Esto no debe de afectar absolutamente nada. La gente debe de acudir al estadio de la Condomina a pasárselo bien, a disfrutar del derbi, y para mí el favorito, sin duda alguna, es el Real Murcia.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el movimiento en la calle? Aparte de que hay muchísima gente en la ciudad de Murcia. Yo me he salido un rato esta tarde. Madre mía, sí que no hay forma de caminar. Está la ciudad afortunadamente tomada por tanta y tanta gente de aquí y de fuera que está disfrutando plenamente de la fiesta de primavera. ¿Cómo ves el ambiente en la calle respecto a otros derbis que se han jugado en los últimos años?
Hombre, la gente está ilusionada. Es cierto que el tema institucional ha ocupado y sigue ocupando demasiado tiempo cuando lo debería de ocupar el tema deportivo, pero más allá de eso, a la gente un derbi le encanta vivirlo contra el Cartagena, le encanta ese partido, los dos equipos llegan en un muy buen estado de forma, el Real Murcia sigue mirando a la arriba para poder alcanzar la primera posición, por lo cual hay ilusión, hay ganas, la verdad que conforme pasan los días se va generando un ambiente muy, muy bueno de cara al partido.
Gracias, Miguel, por estar con nosotros aquí en Onda Regional de Murcia. Pásalo bien mañana. Yo creo que no hay ningún murciano que mañana lo pase mal en la ciudad.
Seguro que no.
Y de fuera también. Gracias. Ahí estamos.